Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estés escuchando esto que es Disneycast. Mi nombre es Maxi Bessi y estoy junto con Pablo, Isiko y Belén Sarituri. ¿Cómo están, chicos?
Todo bien, Maxi, por suerte.
Muy bien, contenta por el programa de hoy porque estoy ansiosa de aprender sobre el tema de este episodio.
Bueno,
¿y qué tenemos en este episodio?
Bueno, en este episodio vamos a seguir con nuestro paseo a través de la historia de Walt Disney Company y vamos a parar en el año 1984, cuando The Walt Disney Company abrió su primer estudio, escuchen, dedicado exclusivamente a películas con contenido para adultos. No piensen mal, ¿eh?
No, por favor, nada de XX.
No.
Como recordarás si escuchaste el episodio 9, Disney quiso incursionar durante fines de los 70 y principios de los 80 en el cine fantástico que rozaba el terror o con temas de ciencia ficción más complejos o adelantados para su época. En ese episodio te dimos ejemplos como Takedown, The Black Hole, Watchers in the Wood, Condorman, Night Crossing o Tron.
Bien, y ahora nuestro especialista, Maxi Bessi, nos va a contar sobre esta división live action para adultos.
Bueno, resulta que el público no respondió a los films que había estrenado en su momento como Disney esperaba. Como dijo Pablo, The Black Hole, Watcher in the Woods, Condorman, Night Crossing, Tron. Tron, de 1982, sin ir más lejos, era considerada por el estudio como una película candidata al éxito, al estilo de Star Wars, pero terminó dando una pérdida de más de 27 millones de dólares.
Mira, Tron es un peliculón.
Sí.
Lo ponemos acá en la mesa, la original de Tron es increíble. Y más si te fijas en la época en la que fue filmada, los efectos que tiene.
El léxico que usaban era correcto. ¿Entendés? Hablaban de redes, hablaban de clústeres de información,
sí.
Hablaban de usuarios. O sea, hablaban de internet, tenían teclados touchscreen que estaban profetizando prácticamente el futuro. O sea, Disney tuvo acceso a información de tecnología de punta para poder plasmarla en una película y lo hizo genial.
Sí. Y algo que Disney hizo bien en esta época es lanzar Tron Legacy para que lo que no teníamos ni idea que existía un original de
claro.
Tron, investiguemos un poco más. Yo no sabía que existía Tron, vi la secuela,
¿se podría decir? Sí, es una secuela directa, sí.
Y ahí me enteré que existía esta Tron original y me volvió loco.
Sí, es espectacular, adelantada para su tiempo, la gente no estaba preparada para Tron.
No la supo apreciar.
No, fue demasiado buena para su tiempo.
Exactamente.
Entonces, Disney se negaba a dejar de producir estas películas para adultos. Lo que necesitaban hacer era encontrar otro enfoque.
¿Y qué hicieron? ¿Lo encontraron?
Lo encontraron.
Muy bien.
¿Sabes que a fines de 1982, el vicepresidente de producción de Disney, Tom Wheelwright, anunció que iban a producir películas con contenido más maduro? Esto iba a ser bajo una nueva marca. Para no producir alboroto, Wheelwright avisó que eso no significaba que Disney, con otra marca, fuera a producir películas de horror o de sexploitation. Para el que no sabe, las películas de sexploitation son películas cuyo guión es meramente una excusa para mostrar erotismo en pantalla. No es el clásico, viene el repartidor de pizza y... no. Es un guión que tiene una historia relativamente poco compleja, pero que lo que te lleva es prácticamente a eso.
Mira.
Entonces Disney dijo, no vamos a llegar a eso, pero sí vamos a contar historias para gente adulta. Lo que iban a hacer era tratar los temas de forma más madura y trabajar con otros límites respecto del humor, que podía llegar a ser más ácido.
Claro.
Tres películas se estrenaron sin marca que los asocie a Disney. Trenchcoat, Something Wicked This Way Comes y Never Cry Wolf. Lamentablemente, Something Wicked This Way Comes no se alejó demasiado de lo que es Disney y tampoco Trenchcoat. La gente todavía los asociaba a Disney, entonces no les fue tan bien.
Sí, eran esos pósteres en los que decía que esto no es una película para niños, ¿no?
Claro, no son. Ellos anunciaban que no eran historias de cuentos de hadas. Solo charlamos en su momento,
claro.
En lo que fue la época oscura de Disney, sí. Y nos lleva a esta decisión de abrir Touchstone.
Bueno, como dijimos, La década oscura de Disney, en esta división generó una pérdida de 33 millones de dólares.
Era un montón en aquella época. Por eso en 1984 Disney decide continuar produciendo estas películas bajo un sello que no tiene nada que ver con Disney.
En el Disney que conocemos, digamos.
Claro, con el Disney marca. El Disney marca,
claro.
Que vos decís, llevo a mis hijos a verlo, y con la que un joven o un adulto no se metería solo en el cine tal vez a verla. No un adulto como nosotros, que por ahí nosotros nos bancamos ir solo a ver una de Disney. Pero el público masivo,
claro.
Por ahí no se mete solo a ver una de dibujitos o una de Disney. En principio, esta división se llamó Touchstone Films. Touchstone Films fue fundada por Ron W. Miller, el CEO de Disney de aquel momento en Burbank, California, el 15 de febrero de 1984. Recién en 1986, la división cambió de nombre y pasó a llamarse Touchstone Pictures.
Mira.
La idea inicial era lanzar 3 o 4 películas bajo el sello Touchstone, para arrancar.
Bien, ¿y cuál fue la primer peli de Touchstone?
La primera película que se estrenó con Touchstone en marzo de 1984 fue un clásico absoluto que no me pueden decir que no vieron.
A ver.
La película se llamaba Splash, una película dirigida por Ron Howard, protagonizada por Tom Hanks y Daryl Hannah, con participación de Eugene Levy y el genio de John Candy.
Sí.
Que Tom John Candy hacía de hermano de Tom Hanks.
Sí. Me encanta. Una peli que incluye romance entre un hombre y una sirena. Chicos, qué lindo.
Y un científico que la secuestra y quiere abrir el medio de la sirena mencionada para qué estudiarla. Lindo. Pero hay un rescate y un final feliz. Y digo final feliz de amor.
Está bien.
Hay un dato curioso acerca de esta película. El productor ejecutivo Brian Grazer estuvo tratando de venderla por varios estudios como la historia de una sirena que debe adaptarse a la vida en Nueva York. La llevó a United Artists, se la rechazaron. Se la llevó a Alan Ladd Jr., que es el que le había dado luz verde a Star Wars, ¿te acordás? Mm. Fue a otros estudios y terminó en Walt Disney Productions. Lo que pasa es que para venderles la idea, Grazer tuvo que dejar de lado la idea de la sirena en Nueva York y la cambió por una historia de amor en clave de comedia romántica. Disney compró, dijo que la iba a producir. Y hay muchísimo más para contarles de Splash, pero si quieren saber más de esta peli o de otras que mencionemos en este episodio, nos piden un hilo en Twitter y lo armamos. Porque lo importante de los efectos de este episodio es que la película fue un éxito brutal y recaudó $68 millones en Estados Unidos.
¡Bien!
Sí.
¡Disney repunta!
Sí, o sea, con la primera producción que hicieron con Touchstone, Disney le bajó ya.
La pegan, sí. Bien. Y, obviamente, como le fue bien, bajo el sello Touchstone, Disney lanzó películas muy conocidas por todos ustedes, pero que tal vez no sepan que son de Disney. Como por ejemplo The Color of Money, que acá se llamó El Color del Dinero, que es una película de Martin Scorsese, protagonizada por Tom Cruise y Paul Newman, acompañados por Mary Elizabeth Mastrantonio y John Turturro. O sea, Martin Scorsese trabajando con Disney,
¿entendés? Sí, eso estaba pensando. Una locura.
O sea, ¿cuándo vos se te puede dar pasado por la cabeza que Martin Scorsese trabajó con Disney?
Nunca.
Bueno, y Touchstone es Disney con otro nombre, con un seudónimo. También debes haber visto una película que se llama Buenos Días Vietnam, que en inglés era Good Morning Vietnam, protagonizada por Robin Williams acompañado de Forest Whitaker, dirigidos por Barry Levinson. No me digas que no viste La Sociedad de los Poetas Muertos, Dead Poets Society.
Por supuesto.
La vida.
Bueno, clásico.
Es un clásico ganador de Oscar que dirigió Peter Weir con Robin Williams y un elenco coral también bastante importante, que es de Disney.
Mira.
Es muy raro pensar que estas películas son de Disney, aunque estén, digamos, bajo otro nombre como Touchstone, ¿no?
Bajo una capa.
Exactamente, es como que están encubriendo algo que en realidad no lo están encubriendo, porque la información es de público conocimiento, o sea, es un nombre, o sea, una productora,
claro,
distribuidora.
Sí. Es una productora distribuidora.
Que es de Disney, pero
fundada por el CEO de Disney en su mandato como CEO de Disney, o sea, todos tienen acceso a esa información, pero en la cabeza de la gente funciona distinto.
Exactamente.
Eso es lo importante de la publicidad, del nombre y la marca.
Al no ver Disney nunca lo asocias con el ratón, digamos.
No, es lo que pasa un poco con Marvel y Star Wars, que no ponen el logo al principio. Vos sabés que es de Disney, pero si vos ves al principio de una película de Star Wars o de Marvel, el castillo, como inician todas las películas, te va a cambiar completamente.
Te predispone distinto, sí. Es cierto.
Entonces, lo vemos en ese momento con Touchstone y lo vemos en este momento con
Marvel y con Star Wars.
Exactamente. Sí.
¿Y qué otras pelis tuvo Touchstone en esa época?
Mira, una peli que cambió completamente porque Disney estuvo metido a través de Touchstone es Mujer Bonita.
Mira.
Pretty Woman. Sí. Pretty Woman originalmente iba a ser una historia súper oscura con un final desgarrador. Pero finalmente al llegar Disney, el estudio accedió a producirla con los cambios que la convirtieron en esta historia romántica de una especie de Cenicienta moderna. A pesar de las diferencias, considero que es asimilable al concepto de Cenicienta y eso lo podemos charlar en otro momento también, discutirlo en Twitter. Pues si no, te la hago muy larga. Yo te pongo a explicar quién lo escribió originalmente, quién hizo los cambios, quién la reescribió. No terminamos más.
Sabemos que te gusta todo eso. Lo extraño es que vos me estás diciendo que todos les acercaban proyectos, pero Disney siempre algo les cambiaba.
Les bajaba un poco la nota, ¿sí? Los edulcoraba un poco. Disney hasta ese momento seguía con la idea de que tenía que tener un contenido de comedia romántica o un poquito más abajo.
Claro, Disney sabía que, a pesar de estar encapado por otro nombre, seguía siendo
Disney. En el fondo era Disney.
Sí, a pesar de que había, vamos a decirlo por su nombre, a pesar de que había prostitutas en las historias, que por ahí había a veces sexo, que por ahí había, pero seguían siendo todo de bajo tono.
Claro.
Nombro películas rápidamente si se dan cuenta del nivel de Touchstone Pictures y de que vieron películas que ni tenían idea de que eran de Disney. Como por ejemplo Cambio de Hábito, que es su...
Me encanta Cambio de Hábito. Sí. Whoopi Goldberg ahí haciéndose pasar por monja y levantándote un coro. Me encanta.
Por eso. Ah,
me acuerdo ahora que me decís eso.
Sí.
Que estaban en Las Vegas y que había un chorro y que ellas vieron un crimen y las perseguían y se tenían que esconder. Bueno, eso. Después también tenés Ed Wood, que es la historia muy jugada de un director bizarro de Hollywood, dirigida por Tim Burton y protagonizada por Johnny Depp.
Mira.
Tenés The Royal Tenenbaums, una de Wes Anderson, que como siempre dirigió un elenco coral de ensueño. Tenés War Horse, Caballo de Guerra, Lincoln, Bridge of Spies, todas dirigidas por Spielberg. Bridge of Spies era Puente de los Espías.
Sí. Mm.
Después también tenés Armageddon, dirigida por Michael Bay, que explotaba todo y que no se parece en nada a una película de Disney. O sea, y esa fue de la trilogía que protagonizó Bruce Willis para Disney para reponer lo que había perdido por aquella película. ¿Te acuerdas que te conté en el segundo episodio?
Lo hablamos un poco, sí.
Bueno, que hizo esto y también hizo Sexto Sentido.
Mira.
En fin, lo más Disney que vas a encontrar en este estudio Touchstone puede ser The Nightmare Before Christmas, que acá le pusieron El Extraño Mundo de Jack, producida por Tim Burton, sí, pero dirigida por Henry Selick. Mucha gente cree que la dirigió Tim Burton,
claro,
pero en realidad la dirigió Henry Selick, en definitiva. ¿Saben quién es Henry Selick?
Sí, dato de color, de estilo.
A ver, dale.
Henry Selick y Tim Burton fueron animadores de Disney Animation Studios, ¿sí? Como ya te habíamos contado en ese capítulo sobre la era oscura de Disney.
Uh-huh. Así es.
Este es un caso en particular en donde vemos que una película de Touchstone después se la apropia Disney.
Mal. Y no fue el único caso.
Ah, mira.
¿Conoces alguna otra de Touchstone? No. ¿Who Framed Roger Rabbit?
Mira.
¿Quién engañó a Roger Rabbit?
Pero esa, no sé si se la adueñó tanto como...
¿Como El Extraño Mundo de Jack?
Se me confundía entre español y inglés.
la pesadilla antes de Navidad, sí.
Es que en realidad todo lo que vos después ves representado en los parques crees que es de Disney.
Uh-huh. Y Roger Rabbit tuvo una presencia brutal en MGM. Mm. Sí. Y de hecho tenés una atracción en Toontown.
Sí.
Por eso, Disney se apropió también de esta producción de Touchstone Pictures, extremadamente asociada a Disney, y que la dirigió Robert Zemeckis.
Mira.
¿El director de Volver al Futuro?
Sí.
Bueno, y la protagonizaron el genial y ya fallecido Bob Hoskins, junto con Christopher Lloyd, que es el Doc de Volver al Futuro, que protagonizaba haciendo el rol de villano, el juez Doom.
Mira.
Te cuento algunas cositas de Roger Rabbit porque no puedo.
Vamos, vamos.
Para Roger Rabbit, Disney... Touchstone, en este caso, trajo como productor ejecutivo a Steven Spielberg con su productora Amblin Entertainment. Él fue clave a la hora de hacer acuerdos con Warner Bros., Fleischer Studios, King Feature Syndicate, Felix the Cat Productions, Turner Entertainment y Universal Pictures Walter Lantz Productions para poder poblar a Los Ángeles de todos los personajes de animación súper conocidos que aparecen en la película en icónicas secuencias, como por ejemplo, la del Pato Lucas en el famoso duelo de pianos con el Pato Donald, o cuando Mickey y Bugs Bunny caen en caída libre de un edificio super alto con Eddie Valiant, que es el personaje de Bob Hoskins, o cuando aparece Betty Boop en blanco y negro como camarera de un club nocturno. Lo que mucha gente no sabe es que Kathleen Turner le proporcionó la voz a Jessica Rabbit. Kathleen Turner es un nombre que no aparece en los créditos, pero ella ya había trabajado con Zemeckis en Romancing the Stone de 1984, una que trabajaba con Michael Douglas y con Danny DeVito. Iban a buscar a la selva un diamante. Danny DeVito también era medio tránfuga. Los quería, pero se terminan siendo todos amigos. Volvieron para la 2 después. Bueno, eso es otro tema.
Es rara esa mezcla entre dibujos animados de Warner con Disney.
Sí.
Es algo que hoy es casi impensable.
Sí, y fueron todos acuerdos que hizo posibles Steven Spielberg, porque al estar él en el medio pudo hablar con todos, porque él era amigo de todos en ese momento.
Fue el nexo, digamos.
Y él fue
para
el nexo
todo.
Que la hizo posible, sí. Sí, señor. Y fue una película que prácticamente también salvó el departamento de animación de Disney, porque fue todo trabajo de animación de Disney.
Claro.
En la parte animada.
¿Todo?
Todo. Todo de animación de Disney.
¿Lo de las otras?
Sí.
Mirá.
O sea que Touchstone usó el departamento de animación de Disney.
Sí, así es.
Claro, porque en realidad Touchstone era un nombre, no tenía un departamento.
No tenía un departamento de animación.
Porque solo hacía live action.
Así es. Entonces se ocupó de todo el departamento de animación de Disney. Y lo que hicieron los estudios, con lo que hicieron los acuerdos, fue darle ciertos lineamientos para la animación de los personajes y para que quedaran más o menos en igualdad, porque cuando caen Box y Mickey caen a la misma altura.
Mira.
Cuando hacen el duelo de pianos, ninguno de los dos ganan, terminan los dos a los gritos limpios y quedan en empate.
Claro.
O sea, ningún estudio salió perdedor ahí.
Quedamos bien con todos. Ese fue el trato, quizás.
Todos contentos. Lo que tuvo esta película de Roger Rabbit es que le dieron un presupuesto de aproximadamente $50 millones y recaudó cerca de 330 millones.
Bien, un éxito para Touchstone.
Otra vez la pegaron. Touchstone funcionó como una división de producción cinematográfica activa de Walt Disney Studios durante la década de 1980 y hasta principios de 2010, lanzando una mayoría de películas clasificadas PG-13 y R por el Motion Picture Association of America. En 2009, Disney firmó contrato con DreamWorks Pictures, un acuerdo de distribución que duraría 5 años e involucraría 30 películas. Estas producciones de DreamWorks se iban a lanzar bajo el sello Touchstone. De esa forma, Touchstone luego distribuyó películas de DreamWorks de 2011 a 2016.
O sea, nos asociamos con todos. Esa fue la idea, sí, digamos, de Touchstone.
Películas,
¿no?,
de DreamWorks que vos crees que son de DreamWorks...
Puramente de DreamWorks.
Puramente las distribuyó Touchstone.
O sea, ahí...
O sea que Disney también tiene injerencia en eso.
Exactamente. No como productora, sino solo como distribuidora en este caso.
Así es, pero quita, recibe. Sí. No opina, pero
y bueno,
recibe plata.
Bien. Uh-huh. ¿Qué pasa con Touchstone hoy? ¿Sigue estando?
Hoy en día sigue estando, pero se encuentra sin actividad. No se encuentra enumerada entre los estudios integrantes de Walt Disney Studios, pero la empresa anotada como empresa sigue existiendo.
Ajá. Uh-huh. Bien, pero...
Es una empresa sin actividad.
O sea, la tienen ahí por las dudas que...
Sí, por si algo...
Por si algo pasa.
Por si algún día quieren volver, sí.
Exactamente.
Sí. Sí.
Mira, bien. Y Touchstone fue... ¿La única productora live action que tuvo Disney, digamos, para películas de adultos?
No, Disney ramificó bastante en eso. Otra que seguramente no conozcan como empresa de Disney es Hollywood Pictures. También productora de películas creada por Disney. En este caso, su fundador fue Michael Eisner, porque se abrió el 1 de febrero de 1989. Y en ese momento Eisner era el CEO de Disney.
O sea, a cada CEO de Disney le gusta abrir una productora para películas de adultos.
A estos dos sí. A estos dos les recabió. Sí.
Bien.
Lo que vos ya debes saber porque escuchaste el episodio número 2 es que Sexto Sentido fue la película más taquillera de este estudio. Nosotros ya lo nombramos antes. Sí. Así que no te sorprendas. Bajo este sello, Hollywood Pictures, la primera película que Disney produjo fue Aracnofobia. ¿Alguno la vio?
Aracnofobia.
Sí.
Me suena de nombre, sí, de que la te la pasan, no sé, Telefe a la noche.
Sí, como Anaconda, claro, como todas esas raras.
Sí, es que es de esas películas que en coproducción con Amblin Entertainment...
De Spielberg. Aprendí, chicos, muy bien.
Se estrenó en 1990. Contaba con la dirección de Frank Marshall. Y los protagónicos estaban a cargo de Jeff Daniels y de John Goodman. A Jeff Daniels lo viste en...
Jeff Daniels. The Newsroom, de sí. HBO, Tonto y Retonto,
sí.
Máxima Velocidad,
sí. Pobrecito, qué lástima me dio eso, no me lo hagas acordar que me pongo yo.
Spoileé, pero bueno, ya fue.
¿Quién no la vio?
Y qué sé yo, la dan todo el tiempo, pero hay gente que capaz nunca la vio. Sí.
Y después a John Goodman lo vimos en...
Las Picapiedras.
En Las Picapiedras.
Y es la voz de Sally en Monsters, Inc.
Es la voz de Sally en Monsters, Inc. Lo viste en Ten Cloverfield.
Sí, es verdad.
Street, también, sí, que ahí hace uno bastante creepy.
Bastante, sí, poco.
Bastante, pero tenía razón. Sí. Uy, spoiler. Perdón.
Este no es un capítulo spoiler free.
No, va con todos los spoilers. Así que, bueno, te cuento algunas de las películas de este estudio como para que tengas idea de qué es lo que hizo Hollywood Pictures y que te des cuenta de que viste varias seguramente. Acá estuvo metida Hollywood Pictures para hacer La mano que mece la cuna, Super Mario Bros., la de Bob Hoskins y John Leguizamo.
Película olvidable.
A mí me gustó. Oh, después está Mientras dormías, la de Sandra Bullock y Bill Pullman. Se la vieron.
Sí.
Crimson Tide, María Roja le pusieron acá. Juez Dredd, pero la de Stallone.
Peliculón,
sí.
Amo Dredd.
Después está Mentes Peligrosas, Presidentes Muertos, La Letra Escarlata. Los digo en español porque todos estos son de los 90 y todos se los acuerdan en español, porque los vieron en Telefe o en algún lado de eso.
Telefe, Canal 13.
Sí. Claro. Por eso. Sí. Después estaba Nixon, The Rock, La Roca, la de John Connery, la que dirigió Michael Bay.
No.
Con Nicolas Cage.
Claro. Sí.
Sí, ¿la viste?
Sí.
Tiene una de las mejores persecuciones de autos hasta ese momento. Era espectacular. Posta, ¿la viste? No me... ¿La viste o me está diciendo que sí para que me ponga contento?
Sí, es como el capítulo anterior, cuando hablábamos de Disney Channel, que vos nos decías, ¡claro!
¡Ah! ¡Está bien! No, me está haciendo la segunda. Está bien. Ahí está. Está bien. Y después hay otra película más que a mí me gusta muchísimo, que se llama Duets. Y que si no la vieron,
yo tenemos que ir a verla.
Yo la recomiendo. No es tienen que ir a verla, porque no te puedo decir, anda a verla. Porque... Pero a mí me gusta muchísimo. Te la resumo así nomás. Trata de un grupo de personas que tienen una vida bastante triste, un padre que se reencuentra con una hija que no vio hace pero muchísimo tiempo. Hay un hombre que se quiere escapar de su familia y se mete en la ruta, se encuentra con un amigo, tienen un terrible bardo en una estación de servicio y termina matando a alguien. Y después, bueno, tenés una pareja también que termina encontrándose todos en un concurso de canto. Cantan unas canciones hermosas. Canta, sí, escucha.
Va a cantar,
terminan todos redimidos. No voy a cantar. Pero terminan todos redimidos. Y trabaja Gwyneth Paltrow, trabaja Paul Giamatti, trabaja Huey Lewis. Huey Lewis es el padre de Gwyneth Paltrow.
Sí, pero estoy tratando de...
Paul Giamatti canta Hello. Trabaja el ay, no me acuerdo el nombre, pero es el jefe de policía de Brooklyn 99.
Brauman, de apellido.
Sí, bueno, y ese es uno que al final... No te lo voy
no
a
spoilear, me digas el
pero,
final.
Pero...
Bueno, igual es un capítulo.
Es una secuencia de redención brutal. Está muy buena la peli. La recomiendo. Y cantan todos muy lindos. Y Gwyneth Paltrow canta genial.
Sí.
Y Huey Lewis es un capo. Es el que hizo la música de Volver al Futuro. Huey Lewis.
Mira.
¿Y Hollywood Pictures es como Touchstone? ¿Sigue ahí, pero no la tocamos? ¿O sigue haciendo películas?
No, produjo cada vez menos películas. La última fue en el año 2007. Y es como que la integraron dentro de los estudios Disney, se fusionó.
Se fusionó, ok.
Y no apareció nunca más.
Ok, mira. Bien.
Después otro estudio que estuvo bajo la esfera de Disney, pero que esta vez no lo fundaron, fue Miramax. Películas.
Compraron ahí, digamos.
Ahí compraron. Ah. O sea, vos películas de Miramax algo viste seguro.
Sí, recuerdo ese nombre.
Este estudio, te dije, no fue fundado por ellos, fue fundado por los hermanos Bob y Harvey Weinstein en 1979.
Polémico, no entremos ahí.
No, no vamos a decir chan, nada, no vamos nada, a decir nada.
Ya
porque
está, ahí quedó. Ya está.
Recién en junio de 1993, Disney compró Miramax, que hasta ese momento era una compañía independiente líder en distribución y producción de películas. Bajo la esfera de Disney, Bob y Harvey Weinstein operaron este estudio con la mayor independencia creativa y financiera que un estudio pudo tener dentro de Disney. Los hermanos Bob y Harvey Weinstein abandonaron el estudio en 2005 para fundar su nuevo estudio propio, The Weinstein Company. Y con ellos se llevaron algo que te voy a decir más adelante.
Me encantó ahí. Lo dejó ahí. Sí. Y no sé ni cuándo. O sea, ni siquiera en qué capítulo. No sé si en este, en uno de... ¡Wow!
¿Y no saben ni qué se llevó?
No.
¿No?
Uy, quiero saber.
Ya vamos a llegar.
Bien.
Finalmente, en 2010, Miramax fue vendida por Disney a Filmier Holdings. Y ahí desaparece del ámbito de Disney. Durante la época en que Miramax estuvo bajo la esfera de Disney, sus películas más conocidas fueron La Casa de los Espíritus, ¿se acuerdan de esa? Sí. Una basada en una novela de Isabel Allende, que trabajaba Jeremy Irons, estaba Glenn Close. También bajo el sello Miramax, Disney produjo El Cuervo, Pulp Fiction, la de Quentin Tarantino.
¿Fue de Disney?
Sí, Quentin Tarantino es Disney.
¿Eh? No, mentira.
Pulp Fiction es Disney, Quentin Tarantino es Disney. Sí, Pulp Fiction es de Disney, sí señor. Si quieren, en algún momento hacemos un episodio donde les cuento cuál fue la injerencia de Disney en todo esto y todo lo que tuvo que ver con el comeback de John Travolta.
Sí, te digo que no te lo creo.
Sí. Bueno, mira, Tarantino trabajó con Disney para hacer Pulp Fiction, Jackie Brown, Kill Bill Volumen 1 y Kill Bill Volumen 2.
Y hasta ahí llegó.
Después de ahí se abre porque Disney vende Miramax y ya no entra dentro de la esfera de Disney.
Mira.
De hecho, Tarantino... Si vos le preguntás hoy en día, te dice que...
No trabajó.
Que no le cabe mucho trabajar con Disney. O sea, si lo llamaran para trabajar, no volvería. No creo que le haya pasado tan bien.
¿Qué más? ¿Qué más hay de Miramax?
Criaturas Celestiales, que fue la primera película mainstream de Peter Jackson. El Inglés que subió una colina y bajó una montaña, que fue una película que en su momento estuvo recontranominada a los Oscar y todo.
¿Así se llamaba la película?
Sí, así se llamaba. Era un nombre larguísimo, todos nos reíamos de que el nombre era largo. ¿Y
en inglés también?
Sí, en inglés también. No te lo digo en inglés porque todos nos recordamos como El Inglés que subió una colina y bajó una montaña.
Wow.
Después tenés El Cartero, tenés Cuatro Cuartos, Four Rooms, que era una peli de antología, una de cuyas historias también estaba dirigida por Tarantino.
Mirá.
Tenés Mighty Aphrodite, de Poderosa Afrodita, dirigida por Woody Allen. Tenés El Paciente Inglés, que también estuvo re ganadora de Oscar. Tenés La Aldea, que dirigió Yaya Malan. Tenés Battelle, con Gerard Depardieu. Tenés Amélie, Keitan Leopold es de Hugh Jackman.
Me encanta
con Meg
esa
Ryan.
Película.
Sí.
Hugh Jackman con Meg Ryan en Nueva York, sí. Él que viene de otra época, cruza un portal desde el pasado. Sí. Increíble.
Y es su caballero andante.
Y te vende margarina. Después, ahí te las dejo ahí. Vende margarina.
Vende margarina. No sé, yo no voy a decir. No spoileemos.
No, por eso dije
no,
vende margarina.
En este
margarina.
Episodio no se spoilea.
No se spoilea más. ¡No se spoilea más! Después tenés otra película de Scorsese, El Aviador. Mirá. Tenés más películas de Scorsese, Pandilla de Nueva York. Y después tenés Ciudad de Dios. Pará, una película brasilera. Sí, tenés Ciudad de Dios, dirigida por Fernando Meirelles.
Mirá.
Todas estas películas que nosotros estamos nombrando bajo seudónimo de Miramax son películas de contenido maduro y profundo.
Sí.
Dirigidas por directores que saben expresar una crudeza en pantalla que se aleja años luz de lo que Disney representa. O sea, no solo eso, sino que con esto recaudó millones y millones de dólares y ganó cientos de premios, que no hubiera podido hacerlo con el sello Disney.
Claro.
Jamás podía haberlo hecho. Por eso cuando hoy Scorsese se ríe de Marvel, podía haberlo hecho con un tono menos gracioso, dando su opinión, pero él trabajó con Disney también, hizo buenas películas.
Claro.
No es que porque Disney sea Marvel es un parque de diversiones. Y a pesar de eso, Marvel también toca ciertos temas que, sí, hay muchísimo wow en la pantalla, pero hay temas que toca que son relativamente profundos. Por ahí no todos lo ven, ese es el problema, que todos van a ver las explosiones, pero bueno, Scorsese, te queremos igual. Te mandamos un besote y queremos seguir haciendo películas largas que nos regustan.
¿Y hay algún estudio más que nos quieras hablar o ya está acá?
No, me gustaría hablar de uno más que se llama Dimension Films y después no los torturo más.
Igual yo estoy aprendiendo un montón.
Una banda. Sí, aparte.
Así que estoy fantástico.
Bueno, me alegro, está muy bueno eso.
Aparte de películas que realmente no tenía ni idea que eran de Disney o nunca vi y tengo ganas de ver ahora.
Y que Disney hace la diferencia, ¿eh? Porque cuando vos ves que estas películas son un éxito, hay decisiones tomadas que las convirtieron en éxito que son de Disney.
Por supuesto.
Pura y exclusivamente.
Además, intuyo que debe también tener con todo lo que es el equipo de marketing y publicidad, que Disney sabe usarlo muy bien, uh-huh, y lo habrá aplicado a Miramax y lo habrá aplicado a Touchstone también.
¿Sí?
Así que también por ahí va el éxito de estas películas.
Va por ahí, sí. Bueno, resulta que Dimension Films es un estudio que fue fundado por los hermanos Weinstein también.
Yeah.
Y era subsidiario de Miramax. Cuando Disney compró Miramax, también se compró Dimension.
Sí,
se quedó con Dimension. Los Weinstein fundaron Dimension Films para poder distribuir películas de terror y otras consideradas que podían haber llegado a ser de mala reputación. Esas clases B.
Sí.
Bueno, son películas que, ya sabes que, o son malas o son bizarras, pero las querés sacar igual porque hay público para eso. Yo lo consumo también. Y sí, mea culpa. Por ejemplo, bajo el seudónimo Dimension Films, Disney produjo From Dusk Till Dawn, que acá se llamó El Crepúsculo al Amanecer, todos la conocen así. Trabajaba George Clooney, Quentin Tarantino y dirigió Robert Rodriguez, y esa fue la primera película que iba a comenzar la relación entre Disney y Robert Rodriguez.
¿Por qué? ¿Después dirigió más?
Robert Rodriguez dirigió más después. Años más tarde dirigió The Faculty, que protagonizaba Elijah Wood, Salma Hayek, Josh Hartnett, Jordana Brewster, uh-huh, Robert Patrick y Famke Janssen. Era una película de unos pibitos que iban al cole, ponele,
sí,
y caían extraterrestres y empezaban a poseer a los profesores. Entonces los pibitos tenían que salvarse de estos adultos, claro, que tenían autoridad y que se comportaban como adultos, pero en realidad lo que querían hacer es convertirlos a ellos también.
Bizarra,
pero muy buena.
Pero
si no la vieron,
claramente hay público para ese tipo
de películas. Yo consumo, sí. Las armo, las pongo sobre la mesa y voy poniendo los DVD. Sí. Después él también dirigió un peliculón que se llama Spy Kids.
Sí. Cuando cumplí 11 años, fui con mis amigas a ver Spy Kids al cine.
Bueno, yo creo que...
Ese fue mi cumpleaños número 11, chicos.
Joder, ¿en serio?
Sí.
¡Re bien!
Sí.
Buena onda. Me gusta.
La pasé re bien, ¿eh? Me sí. gustó mucho la película. De todas es la mejor, así que...
¿Y de las que estamos nombrando?
No, de las de Spy Kids.
Ah, sí, ni me digas. La 2 le peleé un poquito, la 3 ya no, y la 4, ¿para qué?
Yo lo que recuerdo de Spy Kids es que la animación no era muy buena.
No, pero ¿sabes lo que pasó ahí?
Es el único recuerdo que tengo.
¿La película es buena?
Sí.
¿Sabes lo que pasó? Si yo no recuerdo mal, a Robert Rodriguez le dijeron, mira, acá hay $1,000,000.
Claro.
Hacé lo que quieras. El chabón agarró $1,000,000 y con $1,000,000 te hizo la película. ¿Entendés? O sea, con nada, con dos mangos te hizo una película que está buenísima, que tiene una buena terminación, que es para chicos, que fue la primera película familiar bajo el sello de Dimension Films, y la disfrutás.
Sí, yo no tengo muy buenos recuerdos de esa película, pero voy a volver a verla porque no es una película realmente que consumí demasiado.
No, a mí, yo en la infancia la tengo como con un lindo recuerdo, pero solo de la 1. Ya después ni me acuerdo de qué son las otras, por ejemplo. Sé que las vi, pero...
Mira, en la 1 trabajaba Antonio Banderas, Carla Gugino, Alan Cumming, Tony Shalhoub, Terry Hatcher. Banca que te los estoy diciendo como si fuese un equipo de fútbol. Estaba Alexa Vega, Dani Zavara, Dani Trejo, que Dani Trejo es monstruo de los latinos en Hollywood, Robert Patrick y Mike Judge, que Mike Judge es el creador de Beavis and Butthead. Uh-huh. O sea, ¿qué hace Mike Judge en una de Disney, no? Bueno,
estuvo.
Y en la 2 se sumaba Steve Buscemi, que era el villano, que después termina siendo villano porque es bueno y bla, 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 bla. No te spoileo más. ¡No se spoilea más!
Basta.
También Wes Craven dirigió para Disney. Wes Craven, el creador de La Pesadilla, Freddy Krueger.
Sí. ¿Para Disney? O sea, para Disney, para Dimension Disney Films.
Como Dimension Films, ajá, claro. En Dimension Films, Wes Craven escribió, se mandó Scream.
¿Scream?
Scream. Sí, señor.
Mirá.
Peliculón.
Sí.
No me digan que no la vieron.
Sí,
yo vi. Todos vieron Scream. Y la 1, y le fue tan bien que sacó la 2, y a la 2 le fue tan bien que sacó la 3, y así.
Sucesivamente.
Por eso. Fue un éxito brutal de taquilla. Había público para consumir terror. La tendencia de este estudio, con estos éxitos, fue de generar películas de terror para este público adolescente y joven adulto que lo consumía. Otra película excelente que salió de este estudio fue Fantasmas, Phantoms, una adaptación del libro de Dean Koontz, dirigida por Joe Chappelle, con guión del mismísimo Koontz, protagonizada por Peter O'Toole, un recontra joven Ben Affleck, Liv Schreiber y Rose McGowan.
Ajá.
¿Saben quién es Liv Schreiber?
Sí.
Sí, perfecto.
Kate and Leopold.
Bueno.
Wolverine.
Perfecto, en Wolverine, sí, en Wolverine hace de Sabretooth. La Wolverine de Hugh Jackman hace de Sabretooth. Sí.
Dave Schreiber.
Sí, la que todos vimos sin efectos especiales, trucha, y después la fuimos a ver al cine con los efectos especiales. Esa
es
Wolverine.
Es para otro episodio, pero no me gusta X-Men.
No. No.
Yo tengo mis problemas, lo sé. Pero.
Te queremos igual.
No, porque. Tengo gustos bastante raros. Pero nunca me llamó la atención X-Men y hay muchas películas de X-Men que no las vi directamente. Wolverine es el caso que no me llamó.
Está bien, se le puede reprochar muchas cosas a Wolverine. No trató a Deadpool con respeto, por ejemplo.
Bueno, claro.
Sí. Pero bueno, eso podemos hacer todo un episodio.
Olvídate.
No contentos con las películas de terror, produjeron una película que parodiaba sus propios productos exitosos. Scary Movie.
Nah.
Sí. Dimension Films produjo Scary Movie, Disney produjo Scary Movie.
Vos me estás diciendo que Scary Movie es una misma película, es de una misma productora que Scream.
Sí, sí.
Que en realidad parodia
su propio éxito. Sí. Les fue tan bien que dijeron, hagamos una parodia. Y les fue bien. Les fue muy bien. Dimension Films es Disney bordeando el mal gusto con el humor en muchos casos.
¿Y las próximas Scary Movie también fueron de Dimension Films?
También fueron todas de Dimension Films. Lo que pasa es que no fueron todas bajo la esfera de Disney.
¿Por qué?
Porque, viste que yo te dije que los hermanos Weinstein se habían llevado algo con ellos en 2005 cuando se fueron.
Se llevaron algo grosso, ¿no?
Se llevaron algo grosso. Se llevaron el estudio de Dimension Films con ellos. Mira. Y dejó de pertenecer a Disney. Como pudiste escuchar al principio, a fines de 1982, el vicepresidente de producción de Disney, Tom Wilhite, anunció que iban a producir películas con contenido más maduro bajo una nueva marca, pero eso no significaba que Disney fuera a producir películas de horror. Bueno, el tiempo demostró que esa fue una promesa que no pudieron cumplir.
No, obviamente. Porque encima les fue bien con las películas de terror.
Les fue muy bien. Muchas de las películas taquilleras de horror de los últimos tiempos se produjeron bajo el sello Dimension Films durante el periodo en que fue propiedad de Disney. Y así como quien no quiere la cosa, hoy escuchaste hablar de un montón de películas en un podcast acerca de Disney en el que jamás hubieras pensado escuchar hablar de ellas. ¿En serio? Scream, The Crepúsculo al Amanecer, Pulp Fiction, Kill Bill. Así que no te sorprenda que en la segunda temporada del podcast le dediquemos un episodio a la era Disney de Quentin Tarantino, porque yo tengo muchísimas ganas de hacer uno.
Bueno, puede ser, todo es posible.
Todo es posible, claro.
Todo es posible. En una segunda temporada las reglas cambian.
Es verdad.
Así que bueno, eso es todo por hoy. Podríamos quedarnos horas, días, tal vez meses charlando de cada una de las películas que nombramos hoy y las que quedaron afuera porque no daba el tiempo. Pero el episodio tiene que terminar.
Y llegamos al final.
Como consigna para las redes sociales, contanos en Twitter cuál fue la película que nombramos hoy que más te sorprendió enterarte que es de Disney. Y puedes hacerlo con el hashtag DisneyCastTarg y arrobanos a nosotros. Pone @DisneyCastTarg, así nos salta la notificación al toque y te podemos leer y contestar más rápido.
No te olvidemos que tenemos el newsletter semanal y todos los lunes publicamos una story en Instagram donde nos puedes dejar tu email para suscribirte y también publicamos el link para que te puedas suscribir a través de Twitter. Así que estate atento los lunes cuando publicamos los links a la suscripción. el newsletter llega los días martes, así que estate atento a tu bandeja de entrada para ver si te llega carrusel de noticias.
¿Quieren dejar las redes sociales personales?
Dale.
¿Belén?
B. Salituri en Instagram y Belén Salituri en Twitter.
Ninja Geek Art en Twitter y en Instagram. En Instagram me pueden encontrar también como pablito.ng.
Buenísimo. A mí me encuentran como Maxi Bessi OK en Instagram y como Max Bessi en Twitter. Eso es entonces todo por hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperamos que hayan aprendido algo nuevo hoy.
Yo aprendí seguro, Estoy contenta con todo lo que aprendí.
Bueno,
chicos.
Me alegro muchísimo. Esa es la idea. Bueno, mi nombre es Maxi Bessi.
Mi nombre es Pablo Isico.
Y yo soy Belén Salituri.
Hasta la próxima.
Nos vemos. Thank you.